soy el doctor. Bienvenidos a la TARDIS. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos. Gallifrey, Scaro, Darilium... 24 años, qué rápido pasaron. ¿Queréis viajar con nosotros? Pues... ¡Alon sí! Empieza con T de TARDIS.
Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabes, dependiendo del lugar y de la hora donde nos estés escuchando. Bienvenidos a Con T de TARDIS, el podcast de Doctor Who. Y bueno, como ya me conoceréis, y si no, pues me presento, soy Carolina Fraile y no estoy sola, no, estoy acompañada por mis mejores compañeros y equipo, que son la señorita Gemma Yats. ¿Cómo estás, Gemma?
Hola, Carolina Fraile, muy bien, esta semana estoy muy bien, igual que la semana pasada estaba hecha un ñordo, esta semana te puedo decir que estoy muy bien, muy contenta y con muchas ganas de grabar este podcast.
Yo también tengo muchas ganas, porque ha sido un buen capítulo, pero no vamos a aventurarnos, sin antes presentar a mi otro compañero que está aquí conmigo. Hola, David Mulé.
Hola, Carolina Fraile, madre mía, pues estoy de acuerdo con vosotras, muchas ganas de comentar el capítulo de esta semana porque tela marinera. Parece que ha vuelto Doctor Who y además de verdad.
Eso parece. También nos acompañan los pandas de los dieces, que están hoy dando saltos de alegría.
Los Patreon podrán ver que el mío se ha quedado con una pata para arriba, tieso se ha quedado, después de ver el capítulo.
Y el mío tengo... está aquí a mi lado y no lo podéis ver, pero ahí está.
Yo tengo un compañero especial que es el pato del juicio.
Hombre.
Que se dedica a juzgar y bueno, a ver cómo juzga el capítulo esta semana.
Tiene una bufanda que ya podría ser la de Tom Baker, ¿no?
Lleva la bufanda, pues, en honor a Tom Baker, de Doctor Who, por supuesto.
Claro, eso es.
Mucha gente se preguntará, ¿quién es el pato del juicio y quiénes son los pandas? Ah, pues si os hacéis Patreon, nos podéis ver y podéis ver el pato del juicio y a los pandas. Y podéis vernos las caritas bonitas que tenemos.
Eso es. Es que, claro, se están perdiendo ahí un contenido extra maravilloso.
Claro.
Bueno, además los pandas y el pato hablan poco, hablan bajito.
Entonces, pero opinan mucho.
Opinan mucho, pero tienen que verles.
Bueno, pues ya estamos todos presentados, ya estamos todos preparados para empezar a comentar esta semana, este capítulo.
Te iba a decir, Carol, de Rafa no digamos nada porque a lo mejor aparece. Como la semana pasada.
No, por eso. Yo de Rafa no digo nada. Claro. Porque la semana pasada vino con su TARDIS, apareció de repente, hizo esa aparición estelar y se fue tal cual vino.
Eso es. Entonces,
y no hoy sabemos. Nos ha dicho que andaba liado, pero que lo mismo se pasaba.
Sí.
Así que no lo sabemos.
Veremos.
Así que bueno, ahora sí que sí, estamos preparados. Vamos a abrir un poco de boca con ese resumen que nos hace Rafa Cassette, que es la review sónica de Rafa Cassette.
La review sónica. Quinto episodio de la duodécima temporada de Doctor Who, serie moderna, titulado Fugitivo de los Yudón. Dirigido por Nizza Mansour, que ya condujera el anterior La noche de terror de Nikola Tesla, y con guión a dos manos entre Vinay Patel, autor de Demonios del Punjab, y el propio showrunner Chris Chibnall. Los Yudón, policía galáctica mercenaria de semirrinocerontes que se estrenaron con el décimo Doctor, descienden sobre la ciudad de Gloucester y la acordonan en violenta búsqueda de un fugitivo. La doctora y sus compañeros, siguiendo su señal, llegan hasta el matrimonio Lee y Ruth Clayton, sospechando que él es el oculto perseguido. Pero su muerte y el posterior comportamiento instintivo de Ruth hacen sospechar a la protagonista que la esposa tiene algún tipo de relación amnésica con la persecución. Mientras, Graham primero y Ryan y Jazz después han sido teleportados a la nave de un viejo conocido, el capitán Jack Harkness, que la ha robado y está siendo atacado por aquellos a quienes robó. Incapaz de teleportarse a la Tierra por el campo de fuerza de los Yudon, libera a los Companions, no sin antes trasladarles el mensaje «Cuidado con el Cybermen solitario» para la Doctor. Esta y Ruth, siguiendo un vago recuerdo de la segunda, llegan hasta el faro donde ella se crió. Pero mientras la Doctor hace el asombroso descubrimiento de una TARDIS enterrada en las inmediaciones, Ruth, siguiendo susurros mentales, rompe un timbre de alarma, en realidad un arca camaleón que también conocimos con el décimo, y se presenta como la Doctor, una encarnación previa de la decimotercera. Y sabremos que Gat, una galifreyana, es quien ha contratado a los Yudon para llevar de vuelta a la Doctor Ruth a Gallifrey, porque este no ha sido destruido. Y ambas doctoras tendrán que combinar su ingenio para salvarse, porque como dice nuestra Doctor al final del episodio, algo se acerca. Y el tándem Patel-Shimnal recupera la tónica gloriosa con la que arrancó esta temporada, con todo lo que un Whovian pudiera desear. La vuelta de razas extraterrestres históricas, el bombazo del anhelado John Barrowman como Jack Harkness de nuevo en el personaje 10 años después de su última vez, y una incógnita que se abre con la posibilidad de un Gallifrey intacto, una doctora previa y fuera de la continuidad del show, tal vez otra dimensión u otra línea temporal, en fin, esos retorcimientos en el canon que también T. Davis y sobre todo Moffat supieron explorar. Estamos en el ecuador de la temporada y la suma de estos 5 episodios han superado el interés de toda la undécima. Y esperemos que siga así porque seguiremos informando.
¿Es cosa mía o esta semana Rafa ha sido un poco más escueto con el vórtice?
Pues yo creo que sí, ¿no? O no lo sé, porque de duración dura más o menos lo mismo. Lo que puede ser es que como nos ha gustado más el capítulo, haya pasado antes.
Tiene menos que quejarse.
Eso sí, puede ser.
Bueno, pues ya una vez escuchado el vórtice temporal, ese resumen rápido que hace siempre Rafa de una manera, la verdad, que me parece perfecta, porque lo cuenta todo en poco tiempo, genial. Pues ya podemos empezar estoy muy nerviosa. A destripar el capítulo.
Yo quiero empezar diciendo que, claro, cuando Russell T. Davis llevaba la serie, pues claro, este podcast no existía. Entonces, claro, yo pensaba que jamás iba a poder hablar de Jack Harkness en un capítulo. Y joder, qué guay. O sea, puedo hablar de Jack Harkness en un capítulo emitido de Doctor Who. O sea, cómo mola.
Yo, de Capitán Jack Harkness, y tenía que decirlo, del rostro de Boe.
Hombre, claro.
Porque a mí Jack Harkness me gustaba mucho y más después de como hemos visto, no ha perdido la esencia, ha ganado años, pero sigue siendo tan, ya no sé qué decir, porque creo que todos los términos actualmente, desde Russell T ahora, el pansexual, todo sexual está ocupado ya, o sea, el LGTBI+, pero es la representación clara, el plus, este sí. Capitán Jack Harkness, y me mola por eso, pero joder, es que era el afable, listo, sábelo todo, adorable, rostro de Boe, por favor.
Sí, es que Jack Harkness es el plus y el plus, o sea, Jack Harkness lo tiene todo.
Jack Harkness, podríamos
hablar solo de Jack Harkness durante todo el podcast, porque es que... yo me quedé con la boca abierta. O sea, tengo que contar la extrahistoria de este capítulo. Estoy en el grupo, que ya lo comenté, creo que lo comenté la semana pasada, el grupo de Telegram de Doctor Who Gallifrey, DR Gallifrey, que encontráis en Telegram, básicamente. Y es un grupo pues donde hay más fans de la serie, ¿no? Y empezaron a comentar la misma tarde-noche del domingo, en plan, ¡buah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero esto es flipante! ¡Pero no sé qué tal! Rafa Casel luego también, en fin, dijo, ¡huid de las redes sociales! ¡No sé qué! Digo, ¡joder! ¿Pero qué ha pasado? Y al final, pues, ¿qué pasó? Que acabé viéndome el capítulo en inglés, con subtítulos en inglés. Que la verdad que lo entendí bastante bien. O sea, por un lado digo, ¡joder! Pues no tengo tan mal nivel de inglés, por lo menos leído. Y flipé en colores. O sea, que cuando aparece Jack... O sea, se me quedó la boca abierta durante creo que 5 minutos en plan... ¿Es Jack Harkness?
O sea... Yo he de decir que me comí el spoiler. Estaba yo tranquilamente pues en el sofá viendo Facebook Y de repente dije, mierda, me acabo de comer un spoiler de Doctor Who. A lo que mi novio, que estaba aquí también presente, dijo, ¡ah, sí, que vuelve ya Harness! Y dije, ya está. Dios, a la mierda.
¡Ya Harness!
Ahí, eso es, ya Harness.
Es que yo, claro, yo sobreviví, fui virgen de spoilers hasta el día, o sea, hasta el lunes. Y claro, David me decía, buah, es que te va a encantar, vas a flipar. Luego leí en el grupo que tenemos, que Carol, me lo he comido. Y yo, no puede ser, tío. Digo, tengo que llegar. Y cuando lo estaba viendo, mira a David como de, ¿en serio? De, perdona, por favor, hola. Y me pasó exactamente lo mismo cuando de repente aparece una TARDIS enterrada en el faro. Hola, perdona.
Sí. O sea,
la verdad que este capítulo ha sido muy what the fuck. Ha sido muy what en muchísimos sentidos.
Ha sido, yo creo que a lo mejor me estoy flipando porque el capítulo me ha encantado y me estoy viendo súper arriba, pero ha tenido momentos que me ha recordado un poco a Russell T y otros momentos que me ha recordado a Moffat. Me ha parecido como una mezcla, porque esos giros what the fuck y tal, de encontrarte la TARDIS ahí enterrada, no sé qué. Es muy Moffat.
Los momentos Jack Harness han sido Russell T total. Pero es que el momento de la doctor, hola, soy el doctor, yo también soy el doctor, eso ha sido Moffat. Ha sido muy, muy paradoja temporal, muy ¿y ahora qué? ¿Y esta quién es? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué pasa esto? Y enrayada mental de cabeza, que a mí me ha encantado.
Ha sido flipante.
De hecho, no hay momentos. A mí hay una escena cuando están ambas que empiezan a hablar a la vez. Me recordó mucho al del aniversario, al episodio del aniversario cuando están los tres doctores, que tienen momentos así como que sé lo que vas a decir, oh, mierda, tal. Pero algo que ya me ha encantado cuando se dijo, va a ser una mujer la doctora, oh, y va a ser negra, oh, la primera doctora negra y encima mujer. Y me ha molado porque en esta no sabemos qué, o alteración de línea temporal o mundo paralelo, que por otro lado, si es mundo paralelo, me pregunto, y ahí os dejo ahí un poco, acordaros que Tenan con Rose, o sea, había un doble Tenan que estaba al otro lado de la pared con la doble Rose.
En el mundo de Pit.
Claro, en el mundo de Pit, donde estaban juntos y demás. Claro, yo decía, digo, ¿podría ser que la doctora negra, Ruth, viniera de ahí? Porque no debería, pero, ostras, sería muy chulo.
Estás abriendo un melonaco que tela, ¿eh? Pero sí que mola porque, joder, queda para aterrizar un montón. Y ese... Y antes se ha oído a un señor aclarándose la voz, Cadena Fraile, haz los honores.
No estamos solos, estamos rodeados. Y no solo Judón, es el señor Rafa Caset que acaba de aterrizar con su TARDIS.
Aquí le ha puesto el silenciador a la TARDIS porque no se le ha oído llegar.
Me ha quedado la garganta, no me he dado cuenta.
Hola, señor Rafa Caset, ¿cómo está usted?
Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estoy otra vez como la vez anterior, un poco acelerado, así que voy a pasarme para saludar. Y me vuelvo otra vez a ir.
Sí se nota, porque además...
Mañana tengo que pegarme un madrugón.
Sí se nota, porque además vemos que la conexión llega extraña. O sea, se nota que está orbitando en la TARDIS desde algún planeta o algo así. Y llega la conexión.
Eso la culpa la tiene el puñetero Firefox, porque no sé por qué narices le estaba intentando abrir por Chrome y no se me abría.
Pasa el destornillador sónico que se arregla.
Sí,
claro. Eso estaba yo pensando. A ver si consigo cambiar de navegador mientras tanto. Y bueno, pues, a ver.
Pues ya que está aquí Rafa, vamos a ponerle una nota rápida al capítulo para hacer una media de notas. Rafa, ¿qué nota le pondrías tú?
Joder, yo es que lo tengo un poco complicado. Quiero decir, yo inicialmente iba a poner al episodio un 9. Bueno, pero es que después de revisionarlo he pasado mi puntuación a un 7,5.
¿Pero por qué, hermano? ¿Pero por qué?
Pues el motivo es por dos. Primero, porque el primer bombazo, el regreso de Jack Harness, en realidad se queda en nada. Quiero decir, todos estábamos como locos esperando a que apareciera Jack Harness, pero en el momento en el que está, tú te das cuenta de que en realidad no pasa de estar en el decorado de una nave, no sale de ahí, no hace nada. Todos estábamos deseando que se encontrase con la doctora y su participación, pues más allá de hablar un poco con los compañeros, está en trasladar el mensaje sobre el Cybermen solitario y ahí termina todo. Quiero decir, un bombazo similar lo tuvo en su momento Russell T cuando trajo a Sarah Jane de la temporada clásica, perdón, de la serie clásica, y le hizo un capitulazo donde ella estaba de coprotagonista con el Doctor, y en cambio estamos durante 10 años esperando a que vuelva otra vez ya Harness, y es que le hemos visto y no visto. Además, estos dos últimos días ha habido declaraciones tanto de Moffat como de Chibnall como de Barrowman diciendo o dejando caer que ha sido algo puntual, que no regresa a la serie. Entonces, a mí esto me...
Hombre, a ver...
Yo pensaba que iba a volver para el siguiente capítulo. Digo, a ver, yo pensaba que aquí te lo presentan en plan, ¡oh, el Cyberman solitario! Y que luego volvería en otro capítulo.
A ver, yo es que... no sé si en el siguiente capítulo, pero para final de temporada aparecerá. Otra cosa, lo que ha dicho Rafa es, no vuelve a la serie. O sea, es decir, no creo que vaya a ser un recurrente como fue en la época de Russell T. Pero claro, volver a aparecer... Claro, volver a aparecer es que si no vuelve a aparecer...
No tiene sentido.
Claro, eso es.
Aparte que de momento todavía no sabemos si Chibnall, como en los tiempos de Moffat, dice o no dice la verdad. Porque todos recordábamos que en su momento, dijera lo que dijera Moffat mentía. Chibnall todavía no lo sabemos. Y luego otra de las cosas que a mí me han hecho bajar la puntuación en la segunda revisión es que el personaje de la Doctor Ruth... por diferenciarla de la otra, Doctor, a mí me ha parecido espectacular tanto en los momentos anteriores, cuando se pone a abrir a los Yudons, como luego, posteriormente, una vez abierto el arca Camaleón y recordando lo que era anteriormente. Sin embargo, a partir de ese momento, nuestra doctora habitual es la que queda desdibujada. O sea, quiero decir, tanto en la serie moderna como en la serie antigua, hemos visto episodios multidoctor donde todos los doctores que aparecían estaban todos a la misma altura. Mientras que aquí yo puedo justificarlo por la sorpresa de no saber en qué punto de la línea temporal aparece esta doctora, de la cual no tiene ningún tipo de memoria, pero la sensación que daba es como que era un episodio de esos, tipo Blink, donde es un episodio de personajes, pero por aquel entonces... el doctor estaba tan secundario que casi parecía un personaje de tercera. Era el leitmotiv, pero no aparecía. Y en cambio aquí la teníamos allá, que había pasado completamente a segundo plano. Y todas esas cosas en una segunda revisión, pues a mí me han hecho bajarle puntos, porque el episodio es bueno, eso sí. Aparecen los Yudons, eso sí. Tiene acción. Los compañeros vuelven otra vez a estar, que si no estuvieran los compañeros no pasaría absolutamente nada, porque prácticamente están de figurantes. Pero bueno, ha sido un buen episodio, pero a mí me ha rebajado mucho el verlo la segunda vez.
A ver, cierto es que, como has dicho antes, ya Harness está ahí un poco por estar, y que la realidad hace poco, que es más el hype que te da verlo en plan ¡ah, es él! Pero es verdad que se queda muy corto, porque yo creo que todos estamos esperando ese reencuentro con el doctor y el, yo qué sé, por lo menos el decirle, ahí va, pero ¿cómo has cambiado? ¿Ahora eres una mujer? ¿O qué guapa estás? O algo así, ¿no? Algo muy Jack. O
que se la trate de ligar.
O algo así. Sí, es verdad que queda un poco corto. Los Companion, como dice Rafa, pues están, pues eso, están ahí por estar, como siempre, como...
Hablan.
Sí, pero
que,
nada.
Es que hemos visto acción en la anterior Companion, en Bill con Capaldi, hemos visto acción en Nardole, hemos visto acción en cada uno de los anteriores Companions, que es que había episodios donde salvaban al Doctor, ayudaban al Doctor, hacían cosas con el Doctor. Estos están que lo único que hacen es hablar. O sea, es la mal. Sensación es que no saben exactamente, tanto Chibnall como los distintos guionistas, qué hacer con ellos.
También os digo una cosa, el otro día en Aquí con Tardis comentábamos que por separado funcionarían mejor. Y a mí, en este episodio, pues me han gustado más que otras veces, porque... Graham es abducido primero, tiene ese contacto, esa conversación muy divertida con Jack Harness por su lado, y luego las deducciones, que vale, sí, es hablar, de Ryan y Yaz, que vale, no son destacables, no son memorables, pero sí que es cierto que vuelven a funcionar, o sea, de cada uno en su rollo, aun haciendo más de companion o no, en los momentos que han estado separados los tres, que podían tener un poco de entidad por sí mismos, me han gustado más.
A mí la sensación que me da con los Companion en esta temporada, bueno, con esta temporada y la anterior, con estos Companion en general, es que hay poca intimidad con el doctor, me refiero. Todos recordamos a compañeros como, por ejemplo, a Rose, a Donna, a cualquiera de los otros. O sea, ¿cómo se llamaba esta? La chica del suflé.
Claro.
Pero es que, incluso los de Capaldi, o sea, trataba a Capaldi como si fuera un poco su abuelo, y Nardol, que le trataba de tú a tú y que casi le faltaba darle collejas.
No me refiero al trato, me refiero a la intimidad de, por ejemplo, esos compañeros conocían la vida del doctor, sabían quién era el doctor, sabían que se regeneraba, sabían cosas de él, y el doctor pues no tenía ningún problema en explicarles, oye, pues mira, vengo de Gallifrey, he estado en la guerra, he estado tal... Pero es que me da la sensación de que aquí les oculta todo. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué no sé qué? Nada. Voy a ir yo solo porque es que me hacen muchas preguntas. Porque tal, porque es como que les intenta todo el rato dejar de lado y echar para un lado. O sea, no meterles en su vida. Mientras el doctor, lo que ha hecho con los compañeros siempre ha sido introducirlos en su vida al máximo. Hasta tal punto de ponerles en peligro. Eso sin quererlo.
Eso es. Es que, a ver, puede ser también uno de los rasgos de la personalidad de este doctor, que sea más alejado en ese aspecto, que no sea tan extrovertido, que sea más introvertido y que no cuente más, o sea, sus cosas y tal, ¿no? Pero, que bueno, que me parece muy bien, pero que igualmente eso podría, digamos, o sea, es decir, que no es necesario que el doctor se abra para que los companions puedan tener cierta importancia en el desarrollo de los acontecimientos, pero el problema es que eso no pasa, o sea, es decir, sigue sin pasar. A mí lo que más gracia me está haciendo de los companions esta temporada es que ya van dos veces que confunden a Graham con el doctor, y que yo ya al principio decía, igual puede ser un guiño a Capaldi, pero es que ya es un guiño a Capaldi, porque siempre sí cogen al señor mayor y lo confunden con el doctor, o sea, es decir, claramente tiene que ser un guiño a Capaldi. Pero es que quitando eso, a mí me siguen sin, o sea, me siguen sobrando los tres. Y no hay posibilidad de hablar con Kibnall y que quite a estos tres y se quede ya Harness, no.
Kibnall de misión.
Kibnall de misión. No sé, pero en fin. Es que el tema de los compañeros creo que es un problema que ni ellos mismos, como decía Rafa, saben darle una solución. Y yo, sinceramente, es que yo espero que haya cambios de cara a la tercera temporada de Jodie Whittaker, que si seguimos la tradición será la última. Espero que haya algún cambio, porque, no sé, ya te digo, ya no te digo cambiar directamente de companion, pero que a lo mejor se vayan uno o dos tampoco estaría mal del todo.
Ya. ¿Sabes qué? Me daría, ahora que dices que sea la tercera y última de Jodie, me daría mucha pena.
Presumiblemente, porque siempre aguantan tres. Sí, pero
que me daría mucha pena, porque la primera de Jodie podría esconderse en un cajón de la BBC y no pasaría nada. Quiero decir que me parece una temporada totalmente vacía de contenido, que más allá del niño vacío de las alfombras este, que estamos en duda, no ha aportado
el niño temporal.
No ha aportado nada. Entonces, joder, perder la presencia de Jodie, que poco a poco yo creo que se está haciendo con el doctor, wow, qué pena.
Es que ya no solo que se esté haciendo con el doctor, sino que le están dando trama para que ella sea el doctor. O sea, es decir, el doctor ya, ella ya nos lo demostró la temporada pasada, que está más que cualificada para ser el doctor. Pero el problema es que también, si no le ponen una trama que pueda ser, que desarrolle, digamos, el personaje, como sí está pasando esta temporada, con la llegada del amo, con la vuelta de Jack, con esto extraño que está pasando con la doctora Ruth, si no le das eso, no se puede desarrollar. Y ahora es el momento en el que estamos por fin conociendo a la doctora de Jodie Whittaker. Porque antes sí decíamos, vale, sí, él es el doctor, porque vale, lo hace bien, nos encaja, está estupendo. Pero ahora estamos conociéndola un poco más en profundidad, digamos, ¿no? Como hemos conocido al resto de doctores.
Sencillo.
Yo, por cierto, aparte de que me he caído y me he vuelto otra vez a entrar, yo prácticamente me tengo ya que ir, solo que sí me gustaría comentar sobre el tema de lo que se ha estado hablando, y a lo mejor me estoy adelantando, pero os lo dejo ahí para que vosotros lo comentéis, sobre exactamente en qué momento se encuentra la doctor Ruth dentro de la línea del doctor. Porque en principio lo que sería bastante más sencillo es pensar que fuera otra dimensión, u otra línea temporal de donde viene, en la que no ha desaparecido Gallifrey, y por lo tanto, pues solucionaría en ese sentido bastante las cosas. Pero ya es cierto que Shimnal ha dicho, no sé si ayer o antes de ayer, que no, que esta es la Doctor con todas las de la ley, que está en la misma línea temporal, con lo cual ya ahí nos quedamos con la duda de que no hay un multiverso del que salga. Las teorías que se están comentando en este momento por las redes y todo esto están yendo en dos sentidos. Primero, que sería una doctora anterior al primero, al doctor de Harnell, y que incluso hubiera habido una línea de doctoras femeninas y que al trasladarse al doctor masculino hubieran perdido la memoria de lo anterior, cosa que por otro lado sería un poco absurdo, teniendo en cuenta de que la doctora de Jodie recuerda a sus anteriores encarnaciones. Y otra sería, que tampoco está demasiado cogido por los pelos, una reencarnación entre el segundo y el tercero. Porque realmente, de todas las regeneraciones de la época clásica, es la única que no se vio en pantalla. O sea, ¿no viste al doctor con una superposición de dos caras, con unos efectos especiales a la antigua, pero viendo cómo claramente se transforma un doctor en el otro? O sea, en el último episodio, y eso lo comenté hace pues uno o dos vórtices, el último episodio de Patrick Troughton, los señores del tiempo le provocan que se regenere, aunque por aquel entonces se llamaba cambio de apariencia, y tú lo ves como en una escena como muy onírica, que empiezan a girar rostros a su alrededor sobre un fondo negro, se le ve como que cae a una especie de abismo, pero no le ves en un momento dado que se transforma, y en el siguiente episodio ya aparece que de repente la TARDIS se materializa en un campo, se abre la puerta y cae al suelo el doctor de John Pertwee. ¿Que pudiera haber un doctor entre medias? Pues podría ser muy interesante.
Y una pregunta, Rafa, ¿y la trama primera de John Pertwee, que, de los autones, por cierto, que es así que me la he visto,
sí,
no tiene nada que ver con el final de la de Pratt y Troughton, entiendo?
No, podía haber perfectamente un doctor entre medias, porque todo lo que se puede comentar respecto a anteriores situaciones es que el doctor de Pertwee recuerda cuando ha sido doctor como Troughton, porque de las primeras personas con las que habla cuando se lo han llevado a un hospital y están allí visitándole es directamente con el brigadier. Y el brigadier no se cree que sea el mismo doctor y tiene que convencerle de que es el mismo, aunque ha cambiado de aspecto.
Pues a mí no sé qué me da que va a ser el Cybermen solitario. Porque viaja sola. Viaja sola en la TARDIS.
No.
Puede ser.
No. No. Porque Lee. Es que, claro, está el tema Lee. El marido de Ruth.
Lee era su companion.
Era su companion, pero era de Señor del Tiempo también.
Sí.
O eso yo entendí. Yo también entendí
que era un señor del tiempo.
Claro. De hecho, a ver, que era extraterrestre seguro, porque hay un momento en el que está hablando con el repostero, este pastelero que está celoso porque le gusta a la doctora Ruth y no sé qué, y dice, humanos.
Sí, o sea, sí, decir, yo creo que era un señor del tiempo, pero cuando llega la señora del tiempo esta, ¿cómo se llama? La
Gat
esta, reconoce a Lee nada más verle, o sea... Uh-huh. No es que diga, oh, ¿quién eres? No, le reconoce y dice, vaya, ¿cuánto tiempo, no?
De todas maneras, siendo Shimnal, puede estar en cualquier línea temporal anterior o posterior. Sí que es cierto de que a mí me está haciendo muchísima gracia los Whovians de estos recalcitrantes, los que son casi talibanes Whovian, que están de uñas con la posibilidad de que en un momento dado se haya alterado la línea temporal, que vaya entre medias, pero de esos hay de los que son capaces de decirte que es que el doctor solamente tenía 12 regeneraciones y a partir de Matt Smith los siguientes doctores ya son inexistentes y cosas así de extrañas.
Hostia, o sea, ¿hay de serie... esos? ¿En serio?
En serio. Es una serie de ciencia ficción, es una serie de aventuras y sobre todo de aventuras de viajes en el tiempo, con lo cual tú puedes alterar la línea temporal todas las veces que quieras. Y recuerdo que algo que parece que todo el mundo aceptó con toda la tranquilidad del mundo es que estamos hablando de que estamos en la 13ª Doctor y en realidad es la 14ª.
Claro.
Porque entre medias está el cuarto Doctor, el Doctor que nos podemos poner como queramos, pero que es otra encarnación del Doctor. Y que luego dijeron, no, es que claro, como él tuvo que estar en la guerra del tiempo, ya no se le podía llamar Doctor. El señor tenía su destornillador sónico, recordaba los anteriores, ha habido momentos posteriores en los cuales se ha encontrado con sus otros. O sea, ese... De acuerdo que era una salida que en su momento tuvo Moffat para poder conseguir reunir a un Doctor más cuando Eccleston se había negado a volver otra vez a la serie. Pero, insisto, la línea se ha tergiversado en ocasiones anteriores, parece que no ha pasado nada y ahora todo el mundo está de uñas y yo no sé si es realidad... realmente por el hecho de que Jodie es mujer, por el hecho de que la doctora Ruth es mujer y porque...
Y negra,
y porque hay mucha misoginia y mucho racismo y no se quiere decir claramente.
Pues la doctora ahora es fuerte, negra e independiente. Lo tiene
todo. A mí me ha parecido un personaje muy fuerte y estoy deseando volver otra vez a verla.
Entonces, Rafa, ¿con qué nota te has quedado al final?
Con un 7,5.
Y medio.
Vale. Y ahora sí, queridos, os dejo en buenas manos, me cojo mi TARDIS, me voy a hablar con la doctora Ruth para que me cuente dónde está y nada, y que seguimos, a ver si la semana que viene he terminado yo con mis viajes en el tiempo y en el espacio, que mañana estoy en Sevilla, y podemos ya vernos con un poquito más de tranquilidad.
Eso es, la semana que viene vuelve Pitingo, seguro, además, o sea que...
Eso es lo que me gusta a mí, comentar a Pitingo.
Eso.
Venga,
adiós,
nos vemos.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Chao. Bueno, pues ahora le llega el turno a Gemma, después de que Rafa ha dado su 7,5 y nos ha comentado varias cosas. ¿Qué nota le pondrías tú, Gemma?
Pues mira, yo soy muy de extremos. Igual que la semana pasada me pareció un ñordo.
La semana pasada Nikola Tesla, no, un ñordo.
Perdón, hace dos semanas. Estoy hablando de... Perdón, la semana pasada. En fin. Pues me ha parecido mejor que Rafa, lo siento. Pero a mí me ha gustado mucho porque el factor sorpresa, o sea, de igual que Rafa dice, es una serie de aventuras, se puede alterar la historia del tiempo, pues a mí me ha flipado. O sea, el momento, como decías tú, estar 5 minutos con la boca abierta es lo que quiero que me dé una serie. Que me dé algo más que estar con el culo en el sofá. Y este episodio, sin duda, ha tenido no uno, sino varios momentos. Y yo, mira, le pongo un 8,5. De hecho, me ha gustado mucho. Y igual que dije que el primer bi episodio había estado muy bien, la aventura, todo el rollo, sí, pero me ha parecido mucho más Whovian y mucho más Doctor Who este episodio, sobre todo por los remembers y por, si te paras a pensar, los guiños. O sea, ¿cómo sabía Ruth que había que quitarle el cuerno a un Yudón para hacerle el máximo daño? Ninguno creo que paramos atención en ello, pero son un montón de detalles. Y lo que le hace restar nota es que otra vez se vuelven a cargar a los abuelos de manera así, random. Eres abuela, eres luchadora, te manifiestas, dices tu opinión, te matan, fin. O sea, es una serie anti gente mayor.
Eso tiene, es que verdad, tener una palabra, seguro, ¿eh? Voy a buscarlo en Google.
Eso es verdad.
O sea, gerentofobia, o sea, yo llamaría gerentofobia, gerento de gente mayor, y, o sea, no me jodas. O sea, la pobre señora que quería casarse, como decía Carol, con su marido, todo el rollo, así bien, venga. A tomar por el culo, esta. No, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea, estamos defendiendo los yayoflautas en el país en el que estamos, de que... pues venga,
Grace,
hasta luego.
Grace murió en el primer capítulo que apareció.
Grace, otra vez. O sea, no puede ser. O sea, lo siento, pero no sé qué tienen en esta serie que la gente mayor de 65, o sea, para no, yo qué sé, darle de alta la jubilación, no sé, pero... hasta luego.
Kipnal, dimisión.
Kipnal, dimisión.
No, aplaudas contra Kipnal. Pero
que
no.
Graham tiene
Graham tiene todas las papeletas para morir. O sea, claramente.
No, pero más allá de eso.
Dimisión.
Me ha gustado, la verdad, muchísimo. Y también me he acordado de una cosa que comentaba Carol, el decir de que no se había explotado tampoco lo de ser el presidente del mundo. Y sí que es cierto que no, pero cuando utiliza la el papel sísmico con...
Papel sísmico. Esa es una de las grandes frases de Carol en este podcast, que han pasado a la historia. Papel sísmico.
Para mí pasó ya a llamarse papel sísmico. Y dice que es teniente de no sé qué, de mediación de no sé... Me moló mucho porque ya no es hola, soy recepcionista de hotel o soy de la inspección, sino que me invento un cargo súper chulo espacial para que venda. Y no sé, me ha gustado mucho. Y mola porque da quebradero de cabeza. Podemos hoy hablar un montón de dónde viene esta doctora, de por qué Gallifrey sigue vivo, si es verdad, si no es otra encerrona del amo. No sé, que yo qué sé, que me mola, que eso, que un 8.5.
8.5, muy bien. ¿Y David?
Pues yo he estado dudando con mi nota porque no me acordaba qué nota le había dado a Spyfall y de hecho sigo sin acordarme qué nota le di a Spyfall. Y es cierto que este me ha gustado más. Lo que pasa es que Spyfall me sorprendió en el aspecto de que era el primero, junto con el del especial de Año Nuevo, el del Dalek, pero sobre todo Spyfall sí que me dio esa primera sensación de ojo que parece que ha vuelto Doctor Who, ¿no? Y por eso no sé si quizás le puse más nota. Pero a este le voy a poner un 8.25 porque básicamente por lo que decía un poco Gemma, ¿no? O sea, yo recuerdo que Doctor Who me ha dejado con la boca abierta muchas veces y esta ha sido una de ellas. Y después de la temporada pasada de ese capítulo Huérfano 55, de todo lo que hemos tenido que pasar, como quien dice, llegar y encontrarte de repente a Jack Harkness, o sea, es como flipante. O sea, a mí me ha parecido brutal por todo lo que significa Jack en esta serie. O sea, es que era ese companion no oficial de la era Russell T, igual que River Song lo fue en la era de Moffat. Y siempre le tendremos cariño a personajes como Jack, y joder, con su propia serie, con Torchwood, que yo no la seguí, o sea que, pero que ahora me han entrado más ganas de seguirla, porque también es cierto que te quedas con ganas de saber qué ha pasado, digamos, entre medias hasta que Jack ha vuelto a aparecer, ¿no? Que evidentemente todo no se sabrá, ¿no? Porque no creo que haya ninguna conexión, o sí, quién sabe, pero veremos. Y luego, pues bueno, luego me ha sorprendido gratísimamente pues toda esa parte de la doctora Ruth, como estábamos comentando, da pie a teorías. A mí, vamos, no hay cosa que más me guste en una serie que teorizar sobre ella, y en este aspecto, o sea, ole, o sea, Kimnal, joder, qué bien, o sea, que no me lo esperaba de él, y me ha sorprendido muy gratamente. Me ha recordado, como os digo, salvando las distancias, pero me ha recordado mucho a Moffat en ese aspecto. ¿Y qué puede deparar todo esto? Pues es lo que me intriga.
A ver, la verdad que es lo que decía, lo que decíamos al principio, que ha habido momentos que ha recordado mucho a Moffat en algunos aspectos y otros aspectos a Russell T. Así sí, Kipnath, así sí. Entonces tú le pones un 8.25.
Un 8.25, efectivamente, y nada, y ahora ya comentaremos más cosas.
Vale, pues mi nota va a ser un 8. En total ya he hecho la media, es un 8.06. Bien. Una muy buena nota. Mi nota es un 8, pues porque sí, es verdad que me ha gustado un montón, pero también he visto esas pequeñas cositas, como por ejemplo lo que hemos comentado antes de, sí, aparece Jack Harkness, pero en realidad es una aparición más que nada para que los fans de Doctor Who, para que los whovians digamos, ¡oh, Jack Harkness! Y ya está, porque la verdad que tampoco hace mucho. Yo tengo la esperanza de que vuelva a aparecer, porque a mí me ha parecido como un abrir de boca, ¿no? Como un entrante a lo que me imagino que deparará el siguiente episodio, y espero que vuelva a aparecer. Y bueno, pues por cosillas así no le he puesto más nota. Un 8 yo creo que está bastante bien, es una nota muy buena. Y bueno, sí es verdad que la doctor esta Ruth me ha gustado mucho también. Y es que no sé qué vas a comentar, si es que darle vueltas a lo mismo. Así que yo por mí vamos a comentar momentos que nos hayan impactado, que nos hayan gustado, porque al final vamos a volver a dar vueltas sobre los mismos temas.
Por cierto, tengo que darle voz al Panda, que dice que le pone un 20.
Anda, que no.
Pero vamos, ya le he dicho que pues, no.
Súmale otros 20 y 5 de Pingu. Madre mía, porque pero... no le dan más manos. O sea, claro, Pingu tiene alas, entonces al claro. no tener deditos, el pobre.
25.
El pato de juicio está juzgando.
Está mirando con manera de con cara de juzgar, claramente.
No dice sé que si... todavía no lo sabe, que tiene que seguir juzgando la serie. Pues así nada.
Bueno, pues a mí me gustaría, Carol, con tu permiso, empezar la review más al completo con comentando todos los melones que tenemos abiertos ahora, porque parecía que no, pero tenemos un huevo de melones abiertos.
Es que yo creo que más que comentar momentos de la serie, que ya lo, o sea, momentos de la serie son dos grandes, sí. ¿no? Me gustaría más que teorizásemos y que pensásemos qué está pasando, es que porque mira. Este capítulo da mucho.
Por un lado tenemos abierto el melón del Cyberman solitario, que es sí. el melón que ha abierto Jack Harkness, y sí. que no sabemos si va a tener relación con lo que pasará en el siguiente capítulo, o para final de temporada ya, o no sé para cuándo. Pero ahí ha abierto un melón de puta madre, que además el propio Jack dice, volveré para estar junto a ella y tal, estar junto al doctor y eso. O sea, es decir, lo que decía Rafa de que no va a ser un personaje regular, yo estoy convencido de ello, no va a ser un personaje regular, pero evidentemente tiene que volver a salir, ese reencuentro con el doctor se tiene que dar, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido que hubiera aparecido en este capítulo o la que hace y saludando en la nave aquella. O sea, eso yo lo doy por hecho, que Jack vuelve a salir. Lamentablemente, pues no va a ser personaje regular, pero sí es cierto, por cierto, lo que decíamos antes, que si Jack era el companion no oficial de la era Russell T y River lo era de la época de Moffat, nos falta uno que lo sea para la época de Kimnal. Que no sé si Kimnal tirará también por eso, porque claro, tiene tres companions para nada ahí puestos para darles de comer y hacer gasto nada más. Y no sé si hará eso del companion no oficial. Ya veremos.
Fíjate que nunca me acuerdo de River, ¿eh?
Joder. ¿Cómo no te puedes acordar River. De Riverstone, Karina Flylen, por favor?
Se me olvida siempre, le comento todo, hasta Martha Jones me meto en el ajo y River se me olvida.
Claro, River. Pues,
yo soy muy de River, tengo aquí mi cuaderno de Riverstone. Sí. No sé, a mí River es eso, o sea, pero River hacía una cosa que a lo mejor, y en la parte Capaldi también lo hace, que es igual que él no intima mucho con los companions. River es la parte más emocional, lo que decías tú, Carol, ¿no? Del doctor se da a conocer, o sea, la vida íntima del doctor. El doctor se ha enamorado, el doctor ha tenido pareja. Y Riverstone era... Claro, pero Riverstone era esto. Entonces, no sé, creo que me molaba que mediante un companion, no companion, supieras de la vida aparte, o sea, quiero decir, en mí el salseo del doctor ahora mismo de me importa un culo. Pero oye, que
pero
ahora
Ryan mismo... con la hermana de Jazz.
Este me importa, o sea, me tiene bastante preocupada. Yo creo que tiene que cerrar la serie con un final a esta relación. Pero no, fuera coñas. Pero ahora imagínate que vienes a Harkness y aparte de lo que dices, pues que te diga, ay, pues estuve el otro día, pues me encontré con Rivers.
Voy, ya. De, ¡oh!
Ya te explota la cabeza. Bueno,
lo
pero...
cierto es que yo espero que todavía aparezca algún compañero o algún personaje antiguo, más, quiero decir, de otras temporadas. Porque es lo que decía la doctora en un momento en este capítulo. Mi pasado vuelve a mí. Primero el amo, ahora viene ella Harkness. Algo está pasando. Pues ojalá, o sea, ojalá aparecieran Rose y Tennant, el clon de Tennant. O sea, ojalá.
Sí, eso lo tienen ahí guardaico y en un futuro lo tienen que usar porque eso está ahí bien guardaico.
Ya, sea... pero es que Tennant y Rose son mayores, tío. O sea, también no me jodas. A hombre, mí ver a Tennant de abuelo me hará gracia.
No, perdona. Tennant no, ahora mismo está estupendo. O sea,
no, pero claro, yo les pondría como son ahora. O sea, ni no hace falta que les maquilles para que parezcan jóvenes.
No, me refiero a que David dice, les guardan para el futuro. No, coño, no. Si esperan mucho más...
Hombre, ya. No digo que les guarden... O sea, me refiero a que eso está ahí bien guardaico, que lo pueden usar cuando quieran. No digo que lo vayan a usar en el futuro. Ojalá lo usen en el futuro y que ese futuro sea corto. Pero
a mí
eso está
me
ahí.
Encantaría. O sea, me haría tanta ilusión ver a esos dos.
Pua, y a mí. Ya la leche.
Yo solo quiero decir una cosa. Siempre, la semana pasada lo estuve a punto de decir y como estaba medio mala se me olvidó. Pero siempre, como volvemos a ese punto de rememorar el pasado, de hacer estadillo de companions y de gente, y nunca mencionamos a Bill Potts. Hola, me gustan las mujeres.
Es verdad. Hola, ¿sí les mola, chicos? Soy Bill Potts, soy lesbiana.
Hola, que también fue companion. Hola, Nardol era co-companion. La companion oficial era Bill Potts. Hola.
¿Pero tú sabías que era lesbiana?
Hombre, fíjate que no lo dijo apenas.
¿Le gustan las mujeres?
No lo dijo.
Sí, no sabías, porque no quedó muy claro.
Joder, madre mía.
Tendré que volver a ver otra vez.
Me he quedado muerto, no me lo esperaba esto, ¿eh? No me... Madre mía.
Qué mal forma de llevar ese guión, pero bueno,
Igual. Pues te digo una cosa, Bill Potts me gustaba más que estos tres compañeros que hay ahora.
Sí, son tela.
Estaba más o menos al nivel de Graham.
Claro. Iba a decir, a mí no más que Graham. Graham me gusta más que Bill Potts.
Bueno,
a mí también me gusta más Graham.
Graham yo creo que da para más, pero... O sea, tiene más potencial.
Digamos. Es que a Graham le está pasando... Yo, a ver si va a ser verdad lo que dice Gemma, que van en contra de los abuelos, porque es verdad que con Graham cada vez más van más al rollo jajas, van más a las risas y a quitar el protagonismo de otros temas. Porque al principio empezó siendo un hombre serio, yo qué sé, pues eso, que tenía su experiencia y que daba buenos consejos y era un poco la voz de la experiencia, y ahora es el señor mayor que se le va la pinza de vez en cuando y se pone a jugar con zapatos láser y se emociona con ¡oh, pistolas! O sea, hola.
Vista esta línea, ¿no? Podríamos aventurarnos a decir que Graham morirá salvándole la vida a Ryan o al doctor o algo así.
Oye, pues no me extrañaría nada, ¿eh?
¿O te pasa?
A uno de los dos, o sea, efectivamente no tendrá ninguna vinculación con Jazz porque comparten compañerismo, pero no comparten nada más.
Sí, es verdad, están ahí los dos como... Pues, ¿por qué hemos coincidido aquí en esta nave? Pero tampoco tenemos...
Es como cuando
aquí...
te toca sentarte en un viaje largo con un desconocido al lado. Bueno, no nos conocemos, pero oye, toca viajar juntos, vamos a hacer que lo largo que es el viaje sea lo más amable posible.
En algún momento hablas así del tiempo, ¿no? En plan,
claro, de pues, perdona, acá, voy bueno, al baño, ay, espero no molestarte, voy al bar, ¿quieres un agua? Sí. No sé, son conversaciones muy vacías entre Jazz y Graham.
Sí. Bueno, pero claro. yo a lo que iba de los melones, es que a mí me estaban saliendo otros melones a medida que íbamos hablando, pero es que si no, nos va a quedar hoy un podcast de 300 horas. Pero a ver, lo de los melones. El Cybermen solitario, uno, que irá relacionado con la vuelta de Jack Harkness. Bueno, con la segunda venida de Jack Harkness.
Que esto parece...
Alabado sea Jack.
El descendimiento de Jack.
Efectivamente. Luego tenemos el niño atemporal, que va relacionado con el amo y con los señores del tiempo, pero los señores del tiempo a su vez están relacionados también con esto que está pasando con la doctora Ruth y Gat y los señores del tiempo, que serán los jefes de Gat, que entendemos que van buscándola. Entonces, ¿tendrá que ver lo de Ruth con lo del niño atemporal?
Tendría sentido, y te digo, sí. A ver, lo de me encantaría que fuera el mundo de Pete, ¿vale? Sí, pero no, Gemma, ser realista, no va a ser así. Sí tendría sentido porque ahora mismo estamos viendo que no hay tiempo, o sea, estamos destemporalizados en el tiempo del doctor. Entonces, estamos hablando de un niño sin tiempo o un niño atemporal. Quiere decir que te da igual, sea el primer, o sea, le hemos puesto primer, segundo y tercero, el espectador Jubian, para ubicarlo en una cronología establecida, pero nadie te ha dicho, excepto lo que decía Rafa, a ver, les hemos visto regenerarse, pero tampoco sabemos si antes hubo algo.
Y no será, o sea, temporal, el doctor nace como un niño, nace siendo un niño, no una niña. ¿Sí? No, el niño temporal no será este doctor, pero no el doctor que conocemos nosotros, sino el doctor Luz.
Es que yo... Perdón, que estaba con el micro cerrado. Es que yo pienso un poco por ahí. O sea, creo que todo este jaleo mental que tiene ahora mismo la doctora diciendo no estoy entendiendo nada, que está igual que nosotros diciendo ¿pero de dónde sale esta mujer? Pues yo creo que puede ir relacionado con eso, con el niño temporal. O sea, es decir, si es atemporal...
¿Y si tiene un gemelo el doctor y nacieron dos? Porque es que los miran con el destornillador sónico y tal, y
Sí, pero dice misma persona.
Son iguales, dice que son iguales, dice misma persona.
Misma, ya, pero claro, misma persona, mismos pensamientos. Claro, ostras.
Te... Sí, no sé, o sea, o son gemelos, o es un clon, o es efectivamente el niño temporal, que es como ese, el doctor nacido en un sitio donde no hay tiempo y evoluciona de otra manera.
Yo no sé, pero yo creo que va a ir por ahí.
Yo creo. Ay, perdón, quiero que me expliquéis.
No, porque es que yo lo que quería decir era que efectivamente son la misma persona. Hemos visto que el doctor Ruth también es igual de inteligente que nuestro doctor y tiene las mismas ideas rápidas, pero sin embargo tiene un carácter totalmente diferente. Utiliza armas, no tiene ningún reparo en provocar un, entre comillas, accidente, asesinato, y además viaja solo. Porque, bueno, a ver, no sé si viaja solo o a lo mejor con el compañero este que tenía, que era lo más importante de su vida, según decía el otro. No sé, viaja, no sé, es como muy arisco, es todo lo contrario. Y no olvidemos también que es que no tenía memoria, recuperó la memoria de otro sitio. Ay, no sé, me estoy rayando.
Quiero hacer un mini corte y dejaros continuar. Decirle a la gente, bueno, los que estáis escuchando esto entiendo que habéis visto el capítulo, porque si no, en fin... Pero para el que no haya visto el capítulo y que entre en IMDb a ver la nota de Fugitive of the Judon, o sea, del capítulo de esta semana, toma spoiler que te ponen en la portada. Te sale Jack Harness con los brazos abiertos. Si no has visto el capítulo, ahí lo tienes, ¿eh? Por cierto, un 8,3, el que más nota está teniendo esta temporada. Ya os dejo.
No, yo quiero dar paso a Gemma, que iba a decir algo y la he cortado.
No, era una duda que necesito que me aclaréis a título personal y que creo que los oyentes lo agradecerán o a lo mejor ellos nos ilustrarán en los comentarios. Pero las paradojas. ¿Qué pasa? O sea, es decir, el especial del 50 aniversario, ¿sí? ¿Lo digo bien? ¿50?
Sí.
Cuando confluyen los tres doctores...
Sí.
Era como algo súper excepcional en el tiempo, como cuando salían Saturno, Júpiter, Marte y la Virgen María, ¿sabes? Es como de una vez cada 3.000 años vemos esto desde el observatorio de me lo invento. Bien.
Tú te vas a preguntar que cómo influyen los doctores eso, ¿no?
No, claro, o sea, ellos dos ahora están compartiendo espacio y tiempo.
Los que no lo recuerdan son los doctores más antiguos. O sea, es decir, claro, del no, 50 pero... aniversario ni Tennant. Ni Hart. Hart, ¿no? ¿Era John Hart?
Sí, John Hart.
Ni Tennant ni Hart recuerdan lo que pasó con Matt Smith, pero Matt Smith sí que recordó, o sea, sí que recuerda lo que pasó con ellos dos.
Por ende, la doctora sí sabe lo que pasa cuando se juntan varios doctores en la misma línea temporal.
Claro, la doctora tiene que recordar también lo de Tennant y lo de Hart.
Claro, ahí voy. Esto es
más, es más. La gata está no se ha mosqueado diciendo, pero espera, ¿igual es misma persona? ¡Ah, paradoja! Y
claro,
a decir,
eso es. Sí,
claro, sí. La doctora Ruth le dice, tú no digas que eres yo. Que hasta cierto punto me parece divertido, un poco tal, pero vale, no lo digas, muy bien. Pero de alguna manera, el que interactúen entre ellas, como decía David, en el del futuro... Sí que deja huella. Por más que sí. Le puedas poner un filtro de disimulación o borrarle la memoria, bla, bla, bla. Pero si Ruth es anterior a Jodie tendría que recordarlo.
Claro. Si Ruth fuera anterior a Jodie tendría que recordarlo.
Claro, y no es el caso.
No.
Por más que Rafa me diga, es que es de hace tropecientos millones de años, ya.
Claro,
pero
es que...
si somos puristas y nos ponemos en el purismo de qué recuerda o qué puede hacer el doctor o no, no tiene sentido.
Es que yo lo primero que pensé cuando vi la TARDIS y vi que Ruth decía I'm the doctor y tal, la primera cosa que se me vino a la cabeza es, coño, esto no lo habían hecho nunca, traer un doctor del futuro, o sea, es decir, una próxima regeneración del doctor, que dices, bueno, pues puede estar guay, nunca se ha hecho traer un doctor nuevo y tal, ¿no?
Claro,
pues,
yo llegué a pensar en eso.
Pero
fuera coñas, o sea, a mí el vestuario me recordó a Capaldi.
Claro, pero es que Ruth, en ese caso, tendría que acordarse de Jodie.
De Jodie, claro. O sea, pero el vestuario me recuerda a Capaldi. Que haya sido mujer, tendría sentido que fuera posterior a Jodie. O sea, que lo que decías tú, traer un Doctor del futuro. Por eso yo me iba a otra dimensión y pensé en abrir el melón del mundo de Pit, o llámale X, o sea, mundo otro, porque te están diciendo que Gallifrey no está hecho mierda. Sí, pero luego está mi duda. Por eso tengo dudas acerca de qué pasaba con cuando confluía varias gente, o sea, varios doctores a la vez. Y recordadme y refrescadme qué pasaba con el doble Tennant. El doble Tennant salía de sí mismo.
Sí, el doble Tennant era que...
Metacrisis, no sé qué, humana.
Y le cortaban la mano y como estaba medio regenerándose, salía y se... Pero era medio humano. O algo así.
Yo, de hecho...
Estoy pensando... Ahora fíjate que me estoy dando vueltas...
No, perdona, Carol. Era mitad señor del tiempo, mitad dona. No cualquier humano.
Es verdad, perdona. Mitad dona.
No cualquier humano.
¿Y qué limitaciones tenía esta ser mitad humano, o sea, mitad dona y mitad señor del tiempo?
Que solo tiene un corazón, que envejece.
Que se moría, pero sin embargo tenía todos los recuerdos de Tennant. Claro. Y era igual de listo que Tennant.
Eso es. Con la personalidad de dona.
¡Oh, locura!
¡Chico del espacio!
¿A dónde vas, chico del espacio?
Claro, es que...
Estaba yo dándole vueltas a la doctora Ruth, que es verdad que no se acuerda de Jodie, entonces no es del futuro, pero ¿ha dicho algo si se acuerda de las regeneraciones anteriores? Porque a lo mejor es verdad, como dice Gemma, que estamos en un universo paralelo, e incluso me atrevo a decir que el amo que hemos visto no es el amo de John Sin y el amo de ay, ¿cómo se llama esta mujer? De Michelle Gómez. Imagínate que es otro amo diferente de otra línea temporal, en donde, cuando, no sé, en la que el amo no ha muerto, en la que Gallifrey ha pasado otra cosa totalmente diferente, efectivamente, no sé, estoy pensando que a lo mejor es no otra línea temporal, otro universo, un universo paralelo.
De hecho, con el amo, acuérdate que incluso estuvimos teorizando con que pudiera ser una regeneración entre la de John Sim y la de Missy, o que fuera incluso anterior de Roger Delgado, o sea...
Es que estuvimos teorizando, lo que pasa es que es el amo y pasa más desapercibido, pero es la misma situación que con este doctor.
Claro, lo que pasa es que yo aquí tengo la duda, claro. John Sim, iba a decir. El amo de ahora sí que reconoce a Jodie, o sea, sí que reconoce esa cara del doctor. Entonces, tampoco nos han dado ninguna pista de que él la recordara de otra manera o algo así, ¿sabes? Que nos pudiera hacer sospechar de, oye, igual conoce
a Ruth.
Pero
¿cómo va a reconocer? Es que a mí me raya eso. ¿Cómo va a reconocer este amo a Jodie, esa cara de doctor, si no la ha visto? ¿Es la primera vez que la ve?
Eso también es verdad. Bueno, claro, no. Pero, claro, no nos quedó claro el tema de cuando Jodie decía que ya había conocido a ese agente del que se había hecho pasar el agente O.
Lo había conocido, como yo entiendo. Claro, sí, en este caso sí que hay explicación porque era colaborador suyo.
Pero no, como Jodie, pero ya como mujer...
Sí, sí, o sea, bueno, claro, no lo sabemos. Pero que era colaborador habitual suyo, que era como el que le llevaba las tecnologías... El super hacker que tenía conocido era Australia. Uh-huh. Pero ¿en qué momento? O sea, no ha pasado tampoco tanto tiempo en la línea temporal fija humana para que Missy... O sea, ha pasado un año y medio. Aprox. Entre que Missy desaparece y se va a Australia.
Digamos sí. Que sí.
A ver, lo estamos entendiendo todo en la línea temporal de lineal. De una cosa viene después de la otra, efectivamente, y como decía Rafa, estamos hablando de viajes en el tiempo y todo puede ir adelante y atrás. Pero lo que me desconcierta es que el doctor tiene informaciones contradictorias. Por un lado, el amo le está diciendo que Gallifrey está hecho un desastre, y Gat le dice, no, no, ¿qué dices? O sea, si Gallifrey está perfecto.
A ver, para mí está bastante... O sea, para mí, yo lo veo así, ¿no? Yo creo que está bastante claro que esto está relacionado con Niño Temporal y que tendrá que ver también con la trama con el amo y tal. Lo que sí tengo dudas es que pueda tener relación con la trama de Jack Harkness y el Cyberman solitario, que eso ya no me encaja. O sea, no sé si van a ser dos tramas diferentes, diría yo.
El Cyberman solitario es Johnny Depp vestido de Cyberman.
Efectivamente. Lucky Luke.
De todas maneras, ¿podría ser posible que el Cyberman hubiera viajado también?
Es que a mí me raya que digan Cybermen solitario, porque los Cybermen de toda la vida del señor son un ejército de un montón de robots, Cybermen, que quieren gobernar. Que haya un Cybermen solitario, es que me da también una impresión muy rara. ¿Qué? ¿Es un Cybermen que toda vez se ha quedado solo? ¿Toda su raza se ha extinguido? No sé, porque además dice Jack Harkness que no consiga lo que quiere, que por nada del mundo le dé lo que quiera el Cybermen solitario. ¿Tanta fuerza tiene solo Cybermen?
Pues es que ese es el tema. Hombre, entiendo que la fuerza residirá en el que puede replicarse, ¿no? O sea, que puede replicar y conseguir más Cybermen. Entiendo que irá por ahí la
¿Pero
cosa.
¿Quién es ese Cybermen? Porque recordemos también en la época de Amy Pons y Rory, etcétera, que los Cybermen hubo una época que transformaban a gente y los hacían Cybermen. Este sí. Cybermen puede ser perfectamente una persona barra señor del tiempo barra companion antiguo que pida al doctor, por favor, ayúdame a lo que sea. O sea...
Sí, y el este, el ¿cómo se llama? Bueno, ya es que se me olvidó hasta el nombre de lo mal que me caía. El novio de Clara.
Mikel Idiota. Ah, no, ese era el de Rose. Mikel Idiota.
Mikel Idiota era el de Rose.
Es verdad, es verdad.
No, Pink.
Es verdad.
Era Pink. No me acuerdo de nombre. Pero vamos, que también se convertía en Cybermen, si no me equivoco.
Claro. Es que el Cybermen puede ser... antiguo personaje que digamos, oh Dios mío, pero si era su mejor amigo, ¿sabes?
Y
que
nos haga los vimos con Bill Potts.
Los Cybermen también los vimos con Bill Potts, pero estos eran los Cybermen de Mondas y que se habían generado en aquella estación espacial con lo del amo y todo esto. Pero, o sea, entiendo que es como otro nacimiento diferente de los Cybermen. O sea, yo lo que no sé si van a hacer pues es otro nacimiento más de los Cybermen, pero que estén basados quizás en lo que conocemos ya linealmente por la época de, pues bueno, la última vez que les vimos pues con Capaldi y con Clara. Yo creo que irá más relacionado pero es que sinceramente no creo que vaya relacionado ni con uno ni con otro, sino que va a ser pues eso.
No,
pues
una nueva
claro, o sea, los Cybermen y los Daleks son pues como son, que es como, ostras, has derrotado a toda la raza Dalek y luego siempre se salva ahora alguno y vuelven a aparecer, o sea, eso al final da un poco igual porque tienen que aparecer de alguna manera, son los mayores enemigos del Doctor y tienen que aparecer. Pero...
No sé, pero a mí me raya que los Cybermen, lo que decía Jack Harkness de pase lo que pase, por nada del mundo le des lo que pide. O sea, o es un Cybermen superpoderoso o es alguien que para el doctor es muy importante y no puede, por lo que sea, negarle algo.
Graham, y como es viejo, pues se lo dará para que muera.
Toma. Cybermen.
Te dejo el tributo.
Pues no sé. Bueno, lo de los companions ya lo hemos comentado, ¿no? Que están ahí, pues están ahí. Para saludar, para conocer a Jack Harkness, han estado en este capítulo.
Decirle, muy bonito.
Para hacer de recaderos y decirle a la doctora, oye, que lo del Cybermen, que ya Harkness te manda recuerdos y ya. O sea, no están para nada más.
Sí, es que no han hecho nada más.
Por un momento pensé que le daría recuerdos de Alonso, tío.
Hostia,
¡ay,
qué bueno!
Sí, Alonso.
Alonso.
De verdad.
Sí. Y realmente de este capítulo es que nos quedamos, vamos, por mi parte al menos, también de las notas que yo tengo aquí tomadas, es un poco esto. O sea, es decir, creo que no hay nada más.
No, es que en el capítulo no tiene mucho más. Simplemente tiene pues estos... ¡Oh, Dios mío! Y ya está.
Yo quiero apuntar la cuota que va aumentando, la cuota de, y voy a ser así muy bruta, pero la cuota de negros en esta temporada ha aumentado bastante sustancialmente, mientras que asiáticos, por lo que parece, no existen.
Pero asiáticos, yo creo que siempre han brillado un poco por su ausencia en Doctor Who, no recuerdo yo muchos asiáticos.
Pero bueno, que deberán de existir, digo yo.
Sí.
Sí, y españoles ninguno.
españoles.
Bueno, Alonso.
Alonso a lo mejor es español, porque ese nombre no es muy guiri. Pero bueno, sí, da igual. Eso de Walking Dead sí que lleva bien la cuota de gente de negra, porque les van matando y luego van poniendo otros. Que vaya tela, vaya tela. No, o sea, es cierto que la cuota de indios, por ejemplo, sí que ha subido con
Kignal.
Hay un montón de actores indios.
También
y...
es cierto que en Inglaterra es una gran población.
Sí, eso es. Pero...
otra cosa más he visto hoy en las noticias de Internet, que, bueno, Doctor Who efectivamente ha hecho historia. La primera doctora negra, mujer y negra, ha sido la doctora Ruth.
Que veremos.
Este capítulo hará historia de alguna manera.
Que veremos a ver, porque no vaya a ser que sea como cuando David Tennant se encontró con el gobernador de Walking Dead, que decía que era el doctor también, pero que no era así, sino que tenía los recuerdos, no sé qué y tal, y que al final no lo sea. Pero vamos, sí que parece, todo indica que sí, que es señora del tiempo, que es doctor, pero que no lo sé. A mí me parece que han abierto un melón, que a ver cómo lo llevan a cabo, a ver cómo lo desarrollan, porque puede estar muy guay y puede ser un bluff. Y ahora me quedo con la duda de qué son las señales esas que han encontrado para el siguiente episodio.
Sí, que es la segunda parte de este, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, pues ya veremos en el siguiente episodio cómo resuelven esto. No sé si lo resolverán todo o dejarán alguna trama que ha sido abierta ahora para final de temporada.
Es que
no
yo entiendo que la de los Yudón ya ha terminado.
Sí, pero yo no sé si cerrarán la trama de la doctora Ruth o la dejarán para más tiempo, no sé qué van a hacer.
No sé.
De verdad que ya veremos lo que pasa la semana que viene.
Yo solo puedo decir que el siguiente capítulo se llama Praexus. Praxeus.
Praxeus.
Uh-huh. Y la sinopsis dice: el doctor y sus amigos van a investigar las señales múltiples alrededor de la Tierra.
Pues eso.
Y yo, que sepáis que me reí un montón al inicio del episodio porque recordé a David Mulé en el anterior podcast hablando en rinoceronte.
Hombre, por supuesto. Es que eso caló.
Rocoto su ro-cro-cro, por favor.
Hombre, maravilloso. Y, bueno, de lo que vimos del next episode, ¿no? Del pequeño tráiler ese que te ponen, que sale una playa. Sale la doctora corriendo por una playa y me recordó un poco a la Bahía del Lobo Malo o a las playas de Broadchurch también, que con acantilados y tal, que no sé si a lo mejor han tirado ahí de algún escenario de Broadchurch o... No creo que vaya por lo de la Bahía del Lobo Malo. Ojalá.
Ojalá, ojalá.
Ojalá. Ojalá.
Si fuera así, ya, o sea,
Franco
me
en botella.
Fan absoluta de Chris Criminal.
Criminal, efectivamente.
Chris Criminal.
Pero, no sé, pero lo de la playa de Brochas sí que me recuerda un poco también, ¿eh? O sea, yo creo que pueden ir por ahí los tiros quizás, pues bueno, pues porque básicamente Criminal fue el showrunner de Brochas. Pero
sí,
no sé si harán un pequeño guiño.
Pues bueno, ¿algo más que añadir o cerramos la review?
Yo puedo deciros las audiencias que tuvo 4,21 millones este episodio.
¿Ha subido?
Uh-huh.
Ha subido un poquín, de 4,19 a 4,21 en el primer visionado. Y el de la semana pasada, contando los rezagados que llegan una semana después, acabó en 5,20 si no lo he ido mal.
Bueno.
Es normal, el de Tesla moló más.
5,20, sí.
El de Tesla mola, bueno, más, veníamos del huérfano 55 que era una mierda.
Hombre, pero acuérdate que Nikola Tesla empezó también con 4,05, si no lo digo mal. O sea, estoy contando los rezagados de Borrachos, Ovejas y demás.
Sí. Y yo creo que la semana que viene habrá otra subida, espero. Vamos,
solo yo también espero.
Y lo de los borrachos seguro, porque más de uno se habrá enterado de vuelve Jack Harkness y habrán dicho, hostia, pues lo vamos a ver.
Mira, Nikola Tesla tuvo 4,04 en el primer visionado y ha subido en una semana a 5,20. Hablando de más de 1,5 millones que lo está viendo a posteriori.
Pues a ver si tenemos suerte y sigue subiendo las audiencias y por fin alguien en España lo pone en alguna plataforma.
Ahí lo dejamos. Por cierto, se está hablando mucho de lo de HBO Max y tal. Ya sabéis que HBO se va a convertir también, o va, digamos, a ampliarse, ampliar la familia o algo así, por llamarlo de alguna manera. Se va a convertir en HBO Max en Estados Unidos y en España también. Bueno, en España tardará más en llegar. Y en Estados Unidos ha comprado toda la serie de Doctor Who, HBO Max. Entonces, uh-huh, no sabemos si eso luego se traducirá en que en España también HBO Max traerá toda la serie. Ojalá, pero no lo sé. O sea, en Estados Unidos, de hecho, incluso también las temporadas de Tenan y de Eccleston y tal. Pero aquí no lo sé.
Pues ya lo veremos.
A ver, ojalá. Uf, por Dios, madre mía. Eso sería la leche, que tuviéramos por fin toda la serie moderna, por lo menos, completa, en una plataforma, sería la leche.
Nos quitaría muchos quebraderos de cabeza a la hora de buscar el capítulo.
Bueno, eso, claro, eso ya lo veo más complicado, porque el que estrenen, digamos, una semana después, quizás el capítulo.
Eso sí.
Eso ya lo veo más difícil. Yo, o sea, a lo mejor, pues eso, pues cuando estrene la 13ª temporada de Doctor Who, pues a lo mejor ponen la duodécima.
Ya.
Pero no lo sé.
Bueno, pues ahora sí que sí, hasta aquí la review de esta semana. Ya sabéis que sí, que ¿qué? Perdón.
Te iba a decir, tenemos un comentario.
Iba a dar paso.
Por si acaso, digo, por si acaso, que además, qué comentario que tenemos, claro.
Qué comentario. Iba a decir que si queréis comentarnos cosas, que si queréis participar, tenemos nuestro Comente y Participa en nuestra página web. Que, bueno, las redes sociales las va a decir, como siempre, mi compañera Gemma, que es la que mejor se las sabe, y David explicará el botón naranja y después leeremos el super comentario.
Así es, como decía Carol, @laconstante1, porque sin número ya estaba pillado, y lo digo siempre en honor a ella. Lo podéis hacer en Twitter, Facebook, Instagram. También podéis contactar con nosotros por correo electrónico, info@laconstante.com. Y si no, si lo que queréis es contenido completo de La Factoría Madre y seguirnos todas las semanas en este Conté de Tardis, lo podéis hacer en laconstante.com, nuestra página web, donde encontraréis también el Comenta y Participa. Como decía Carol, David nos contará el botón naranja y efectivamente en la página web tenemos nuestro querido llamado botón naranja.
Eso es, patreon.com/laconstante. Os va a mandar ahí a esa plataforma maravillosa donde vais a poder pues acceder a contenido exclusivo solamente para los Patreons, solamente para los mecenas que decidan apoyar este proyecto de Conté de Tardis y con todos los podcasts de la Factoría La Constante, que ya sabéis que tenemos un montón, que cada vez vamos ampliando más y más la familia. Y bueno, pues tenéis una serie de categorías, os quedáis con la que más os guste y bienvenidos sois. Por cierto, esta semana le tenemos que dar la bienvenida a un nuevo Patreon que se llama Javi y que se ha unido también a la gran familia de las series. Así que
bienvenido, Javi.
Bienvenido. Y tengo el comentario que del Comenta y Participa de nuestra web, que es de, atención, podríamos decir, nuestro Jack Harness particular, porque es un compañero nuestro que lleva sin aparecer toda esta temporada.
Porque está malito.
Y dice, nuestro querido el señor Tío Serio, nos ha escrito.
¡Ole!
Tío Serio, grande. Y dice, bravo, capitulazo, de 10, 10 de 10, no, 11 sobre 10. Y dice, vale, ahora vayamos con el comentario de verdad. Y dice, pobre intento de Kimnal de hacerse un Moffat con sus dobles tirabuzones, su trama poco seguible y sus hibiris timey wimmy escos. Le sale regu, es disfrutable y tal, pero siento que le falta esa chispa que tenía el anterior showrunner en este tipo de capítulos. Jack Harness está ahí lo justo para despertar al fandom y plantear la trama de la próxima temporada. Me sorprendería que saliera en esta, pero dije en su día que no se iba a tocar el tema Gallifrey hasta final de esta temporada. La otra doctora, una mujer negra, fuerte e independiente, que está ahí para trastocar el canon. No sé, yo la vi antes de ver el capítulo y pensé que habían traído a Grace de vuelta. Al final del día, me gusta que se metan directamente en terreno Time Lord. Mi puntuación es 3.5/10. ¡Ostras, 3.5/10! Dios mío, pero Tío Serio, ¿eres un hater?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Tío Serio?
Tío Serio, ¿qué te ha pasado? ¿Pero qué es esto? Y dice, vuestro por ahora silencioso compañero en el tiempo les manda un abrazo. Pues un abrazo también para...
Yo creo que a Tío Serio, no sé si mandarle un abrazo o no sé, o mandarle un par de collejas. O sea, por favor, ¿qué está pasando?
¿Cómo no le ha gustado este capítulo? Pero, tío,
bueno, a ver, 3.5. Contando que los pandas siempre ponen un 10,
bueno,
es un 35.
Es un 35, claro. Bueno, entonces le ha encantado. Sobre 10, entonces sería sobre 100 puntos, o sea, claro, pero esto entonces sigue siendo baja nota. Esto, bueno, no sé, tío, serio, hay que hacérselo mirar, ¿eh? Tienes que recuperarte y venir al podcast.
A ver, sí, es verdad que tienes razón, ya lo hemos comentado antes, que Jack Harness aparece un poco ahí, pues eso, un poco así de pasada, pero, joder, de ahí a ponerle un 3,5, uff.
Yo no lo veo.
Señores,
esto
es un hater.
Sí. Tío Serio se ha convertido en hater. En hater.
Tío Serio, explícate mejor, que a lo mejor te hemos entendido mal, ¿vale?
Tío Serio, ponte bueno y ven aquí y nos lo cuentas.
Eso, ponte bueno. De aquí te mandamos muchos saluditos y mucha salud. Mucha salud y buenas vibras.
Eso es. Mucha salud. Que hemos empezado el año también algunos.
Sí, bueno, estáis todos fatal.
Precioso, madre mía.
En fin. Bueno, pues si queréis también mandarnos, pues como Tío Serio, un mensajito, un comentario, participa, pues lo hacéis por la web, también lo podéis escribir a iVoox. Esta semana no hemos tenido nada en iVoox, no sé qué ha pasado con Nikola Tesla, no ha gustado.
Pero en Huérfano 55 había ahí unos cuantos comentarios y en este ninguno, no sé qué ha pasado.
No sé, ¿qué ha pachado? Ni idea. Ya, bueno, pues
la gente ha dejado la serie o nos ha dejado de escuchar.
Por Huérfano 55, dijeron, hasta aquí llegamos.
Sí, a ver, yo lo hubiera hecho, lo típico, si una serie no te convence al tercer o cuarto capítulo, la dejas.
No, hombre, pero hay muchos fans de Doctor Who que nos escucha, que lo sé yo, que de hecho en este grupo de Telegram, que le vuelvo a mandar un abrazo, hablando el otro día me dicen, no, si yo os escucho, si yo también os escucho. Digo, joder, pero si nos conocen y todo. Digo, fue muy guay, la verdad.
Pues que nos comenten.
Eso es, que nos comenten.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí estaría nuestra review, nuestros comentarios. Pues vamos a la siguiente sección, que es la que nos lleva al pasado, que últimamente estamos hablando mucho del pasado y parece ser que Kipnal también quiere juguetear con el pasado. Así que a ver si le damos un poco de empujoncito e ideas con el vórtice temporal.
El vórtice temporal. Muy buenas, Constantinos Companions. Esta semana vamos a analizar una de las regeneraciones más recordadas del Doctor, no solo porque la serie había pasado a tener una audiencia fiel no solo en el Reino Unido, sino en América e incluso Australia, sino porque el protagonista saliente ostentaba, y sigue imbatido hasta hoy, el récord de 7 temporadas al frente del personaje. Hoy recordaremos los acontecimientos alrededor de la salida del muy icónico Cuarto Doctor. Cuarta regeneración. La cuarta regeneración se produce en el séptimo y último arco de la temporada 18 de 1981, titulado Logópolis. El Doctor decide reparar el circuito camaleón de la TARDIS, congelada desde el inicio de la serie en forma de cabina de policía. Para esto, necesita materializarla alrededor de una cabina real y obtener sus medidas en 37 dimensiones para que los habitantes del planeta Logópolis, capaces de modelar la realidad física mediante matemáticas, restablezcan el circuito. Sin embargo, la cabina con la que se materializa es en realidad la TARDIS del Máster, superviviente de su anterior encuentro. Tras una serie de incidentes y la misteriosa presencia lejana de un extraño observador vestido de blanco, el protagonista con Adric consigue zafarse de su archienemigo y viajan a Logópolis. A ellos se unirán en este arco la joven Nyssa del planeta Traken y la azafata australiana Tegan Jovanka. Sin embargo, el Máster tiene sus propios planes para el planeta de los matemáticos y sabotea su registro central sin conocer las consecuencias. Logópolis es la piedra angular del cosmos, el nexo causal. Su existencia es crucial para el tejido de todo lo existente y al dejar de funcionar, toda la realidad puede terminar colapsando. Al Doctor no le quedará más remedio que aliarse mano con mano con el Máster y finalmente desde el emisor del proyecto Pharos en la Tierra, ambos señores del tiempo conseguirán reconfigurar Logópolis. Pero la colaboración del Máster ha sido solo una estratagema para salvarse y chantajear a todas las razas del universo. Y aunque el doctor consigue frustrar sus planes, cae desde la torre del emisor. Rodeado de sus tres companions, el doctor moribundo musita. Es el final, pero el momento había sido preparado. Y descubrimos que el recurrente y enmascarado observador es el propio doctor, un presagio de su próxima regeneración. Y mientras se fusiona con este, sus rasgos se difuminan en blanco y vuelve a rejuvenecer. Thomas Stewart Baker, nacido el 20 de enero de 1934, tras una nutrida carrera en teatro, televisión y cine, se hace con el papel del Doctor en 1974, tras su exitosa encarnación del villano Príncipe Koura en la película El viaje fantástico de Sinbad el año anterior. Su altura, su voz inconfundible, su carisma, su sonrisa magnética y su sentido del humor lo convirtieron en el Doctor por antonomasia. Con él, la serie consiguió sus mayores cotas de audiencia históricas y se convirtió en una de las encarnaciones más reconocibles del personaje. Su vestimenta excéntrica, particularmente su característica bufanda larga, su personalidad peculiar, el propio Baker sugirió muchos aspectos de la personalidad de su doctor y su afición por las gominolas rápidamente captaron la atención del público. Baker interpretó al Doctor durante 7 temporadas consecutivas, lo que le convierte en el actor que ha estado más años en el papel. Pero también es sabido que fuera de las pantallas era una persona difícil de tratar, que año tras año en el rol habían hecho que adoleciese de un cierto endiosamiento respecto a su tenencia del personaje. Se peleó con directores, escritores y sobre todo productores, y estaba muy feliz de confesar su naturaleza difícil. En cualquier caso, su salida está indeleblemente unida a la figura del primer productor de Doctor Who, showrunner como tal los conocemos ahora, John Nathan Turner, que llega en 1980 para la temporada 18 y que quería llevar el espectáculo a la década futurista que fueron los años 80. Actualizó el serial, pero introduciendo cambios polémicos como el color burdeos en la ropa del protagonista y los interrogantes en sus camisas, eliminando de la serie a los Daleks y al chucho mecánico K9 y erradicando parte del humor que había hecho popular a su protagonista, a más de llevar tres companions a la TARDIS buscando llegar a sectores concretos de la audiencia. Baker se jactaba en los últimos años de entregar al final de cada temporada su carta de renuncia al show, pero siempre le convencían de volver a quedarse. Por eso, cuando apareció Nathan Turner al final de la temporada 18, la recurrente carta de renuncia de Baker fue finalmente aceptada. Este quedó tan indignado por su salida que no volvería al papel, saltándose el 20 aniversario del show en 1983 hasta el especial no canónico Dimensions in Time de 1993 y los audios de Big Finish en 2009. Y así terminan 7 años históricos de la serie con la regeneración del cuarto Doctor. No se pierdan la próxima semana una nueva edición de El Vórtice Temporal.
Qué bonito es, para como cuando tenemos un capítulo así, ¿verdad? Qué bonito, qué rápido se pasa la hora de, bueno, la hora y pico que llevamos aquí hablando sobre Doctor Who, y que podríamos tirarnos 3 horas más, pero no, hay que irse a hacer cosas de la vida mundana.
Sí, es que qué malo es ser mayor y tener responsabilidades.
Hombre, ya ves.
Es que, madre mía.
Esperemos que la semana que viene tengamos, pues eso, otro capítulo con el que poder comentar con tantas ganas e ilusión como hemos hecho esta semana. A ver si es verdad que Kidnal por fin va a dar eso que todos deseamos y buscamos, ese Doctor Who que añoramos, de Moffat, de Russell T, ojalá. Lo veremos la semana que viene, ¿verdad, David?
Efectivamente, la semana que viene volveremos para comentar la continuación de este capítulo 5, ya el 6, y a ver qué tal, si se porta igual que este, porque, joder, si lo hace igual de bien, ya será la leche. Hasta la semana que viene, Carol.
Hasta la semana que viene, David.
Chao.
Gemma, nos vemos la semana que viene, esperemos que con estas ganas.
Eso. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
La semana que viene más. Y yo, pues bueno, me despido de todos vosotros. Hasta la semana que viene. Ya sabéis que esto es y será, espero que por mucho tiempo, con T de Tardis. Adiós.